Bueno, vamos a saludar, ya os he dicho, porque para mí la noticia del día está en lo que dijo ayer José de Contreras y Saro, investigador cervantino, en el Ateneo de Sevilla, en la conferencia que dio y donde dijo que Cervantes nació en... Eso sí que es una OPA hostil a Alcalá de Henares, un símil que ponía esta mañana nuestro comentarista económico Paco Vocero. José de Contreras y Saro, buenos días.
Buenos días.
Así es que le gusta lo de la OPA hostil a Alcalá de Henares, ¿no?
No, creo que Alcalá de Henares tiene también su lugar. Tenga en cuenta que Alcalá de Henares es la institución que consigue que Cervantes publique su primera obra, La Galatea. Sí. Así que tiene su lugar en el universo de Cervantes.
Bueno, usted
pero no el lugar del nacimiento.
Usted sostiene que Cervantes, y con argumentos, por lo que he leído, esto sería muy prolijo entrar en detalles, pero usted sostiene que Cervantes nació en Córdoba y que tuvo dos homónimos, un primo y un sobrino, según su investigación, que tenían el mismo nombre y ahí estaría la confusión.
Sí, exacto. Era costumbre entre la nobleza antigua, andaluza y castellana, llamar a los nietos como los abuelos. Eso daba lugar cuando había diferentes hijos varones a que hubiera nietos con el mismo nombre de su abuelo y que hubiera diferentes personas con el mismo primer nombre y primer apellido. Nuestra investigación se ha basado primero en identificar cada uno de esos tres Miguel de Cervantes e ir diseccionando, como un cirujano, qué documento pertenece a cada cual. Y una vez diseccionado todo, identificar al escritor.
Y el escritor nació en Córdoba y usted, el documento más importante que usted, bueno, estudió prolijo, indudablemente, es que, bueno, cuéntelo usted.
Bueno, se han hecho estudios sobre grafología, sobre los tipos de firmas que había de Miguel de Cervantes, se han contrastado con las firmas de documentos, como por ejemplo la autorización del Quijote para ser imprimida o otros documentos conocidos. También se ha hecho un estudio muy profundo sobre Lepanto y cuál de ellos pudieron participar en la batalla y si coincidieron o no, pero descubrimos que efectivamente hay dos de ellos que están en Lepanto que tienen diferentes fechas de cautiverio y diferentes hojas militares de servicios. Pero la historiografía oficial ha confundido o difuminado la historia de los dos en uno solo. También hemos podido identificar ¿cuál de los tres Miguel de Cervantes es el que se casa con Catalina de Salazar y Palacios, o Palacios y Salazar, y vive temporalmente en Esquivias? ¿Cuál de ellos está enterrado en Madrid, en las Descalzas, en la Trinitaria Descalza de Madrid? Y también, ¿cuál de ellos era el escritor? Y resulta que el único es el de Córdoba, pues es el único en el que en un solo documento identifica su edad, su lugar de nacimiento, su oficio y su interés en escribir comedias y autos. Ese documento es el proceso de Tomás Gutiérrez contra la Hermandad Sacramental de la Catedral, porque no habían querido admitirlo y entonces él interpone proceso en el cual tiene que valerse de testigos y pruebas documentales que concluyen a través de un fallo judicial en darle la razón y al final acaba ingresando por vía ejecutiva bajo pena de excomunión mayor por parte de los hermanos si no lo admitían. Esto es muy importante porque una de las pruebas que presenta el testimonio de Miguel de Cervantes, que es verificado, es cotejado, es ratificado y es parte sustancial de la prueba que hace que Tomás Gutiérrez gane el proyecto. Eso quiere decir que es cosa juzgada. Me decían que si era una opinión. Digo, no, mire usted, yo las sentencias podrán gustarle más o podrán gustarle menos, pero son cosas juzgadas.
Y usted dice también, o dijo ayer, que ese documento fue hallado por Rodríguez Jurado, que tiene calle principal en Sevilla, frente por frente de la catedral, y que en febrero de 1914 fue leído, poco después de haberlo encontrado, en un acto oficial que presidía el entonces rey de España, Alfonso XIII, para darle realce precisamente a la importancia de ese hallazgo. ¿Y por qué luego a partir de ahí, de ese descubrimiento, de esa importancia que se le da, presencia del rey, no ha tenido más proyección en las biografías que se han hecho, en lo que se ha escrito sobre Cervantes?
Sí, en contra de lo que se esperaba, el hacer pública ese documento, que como bien dice, lo descubre Rodríguez Curao en 1914 y lo lee en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla ante Su Majestad de los Reyes, en uno de los actos conmemorativos con la visita del rey, que después la propia Academia hace una pequeña publicación que costea al conde de Urbina y en la que interviene en el prólogo pues José Gestoso y en la carta de agradecimiento a Luis Montoto. No se tuvo la repercusión que se esperaba. De repente hubo una nube que oscureció todo ese tema y poco después de haberse leído desapareció el pleito. Y el documento quedó desaparecido por más de 100 años. Ocurrió también que en ese año y años posteriores ocurre un gran desastre con el patrimonio histórico documental del Cervantismo. Hay incendios en diferentes parroquias, como la de Oño Santorum, se juntan los episodios de la Guerra Civil del 36, el bombardeo de Santo Domingo de Silos, la parroquia de los Cervantes en Córdoba, el incendio otra vez de Omnium Santorum en Sevilla, y prácticamente desaparece una parte importante de la base documental que era necesaria para reconstruir con mucho detalle quién era el andaluz. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvo que pasar hasta 1986 en que los descendientes de Luis Montoto donan el archivo a la Universidad de Sevilla y durante 33 años ese archivo permanece en catalogación hasta que en 2016 se encuentra el documento. Pero curiosamente la prensa pone la atención en la firma y no en el contenido del documento. Nuestra misión fue estudiar con detalle ese contenido y hacerlo público. Y contrastarlo también con otros documentos que complementan la única verdad, que Miguel de Cervantes, el padre de las letras españolas y el embajador del español en el mundo, era andaluz.
Como nadie lee nada aquí, treinta y tantos años, el archivo de los Luis Montoto, de Luis Montoto, nadie lee nada. A lo mejor por eso es.
Pero la prensa pone atención donde los investigadores pusieron atención aquel día. Yo me acuerdo de
¿Tú te acuerdas de eso?
aquella
Le
formación.
habla Carlos Navarro Antolín, un director
Bueno,
del Diario de Sevilla.
Encantado de
Buenos
saludarlo,
días.
Carlos.
Le querría preguntar por un vaticinio, ¿no? ¿Qué influencia que tendrá en la práctica este hallazgo? O sea, a partir de ahora, ¿qué va a cambiar? ¿Qué puede cambiar?
Bueno, yo creé un equipo de investigación cuando inicié todo esto, porque me di cuenta que una sola persona era imposible abarcar tanto trabajo. Y desde mi equipo de investigación, que es Memoria de Cervantes, estamos ya catalogando, intentando en lo posible digitalizar, estudiar minuciosamente cada uno de los documentos atribuidos al único Cervantes y, como un cirujano, diseccionar cuál pertenece al Miguel de Cervantes nacido en Córdoba, que fue el escritor. Al Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de
Ay, se nos ha cortado la comunicación. Pero Lord, no,
en
no. Ah,
Alcázar de San Juan,
sí.
que era su sobrino.
No, en Alcázar de San Juan nació su sobrino.
Sí.
Y el que nació en Alcalá era el primo. Se nos ha cortado.
Efectivamente,
Efectivamente.
efectivamente. Sí, me oyen bien, ¿verdad?
Sí, lo oímos, lo oímos. ¿Queréis preguntarle algo? Pero
Sí,
hay una cosa. A ver, la firma que aparece en el documento de Tomás Gutiérrez, que es debe ser su amigo, al que defiende ante la hermandad de la Sacramental. Esa firma se ha contrastado, supongo, con la firma que él hace en sus novelas, ¿no? En su
Efectivamente. Sí, bueno, claro. Él, a ver, bueno, las novelas que hacía no las solía firmar, pero sí es verdad que a veces, por ejemplo, cuando pide la autorización para publicar El Quijote, o cuando escribe El cautivo de Argel, o escribe Mancia, él decora sus trabajos con una serie de rúbricas que coinciden con esa rúbrica. Y también es verdad que en los datos biográficos aceptados por Miguel de Cervantes, el oficial, aparece la firma, la misma firma, por ejemplo, en la carta de dote de matrimonio con Catalina, aparece la misma firma que en el documento que hay en la universidad. Por lo tanto, estamos seguros de que hablamos siempre de la misma persona.
Perdón, yo tengo una duda también.
Le habla Ignacio Moreno, director de La Voz de Cádiz. Ya usted que aquí tenemos mucho nivel, son todos directores.
Y además le agradezco como andaluz, ¿no? Que nos traiga a Miguel de Cervantes a nuestra tierra. Tú, Jesús, como cordobés, todo.
Hombre, yo estoy, no veas, desde que oí la noticia ayer.
Pero yo tengo una duda que no sé si es una... Me ha parecido entenderle que uno de los familiares... Ha habido dos Miguel de Cervantes en Lepanto, claro. Hubo, ¿no?
Escritor y un... Sí, de los tres hemos identificado... Solo dos pudieron participar en Lepanto,
¿y podría,
porque
y...
efectivamente hay uno de ellos que tenía solo 12 años y no tenía la edad mínima, que era la de los 16, para ser reclutado y ser entrenado para la guerra.
Así que hay dos,
el de Alcalá de Henares y el de Córdoba.
¿Y sabemos si el escritor es realmente el manco o el manco de Lepanto o podría ser su primo?
Bueno, hasta ahí no se puede... Sí, sabemos... ¿Quién era el manco? Sabemos con detalle cuánto tiempo tuvieron de cautiverio cada uno de ellos y también en las campañas militares que participaron o pudieron coincidir. Eran primos que se conocen en la guerra. Lo que pasa es que uno de ellos era más humilde, el de Alcalá de Henares, y le cuesta mucho más el rescate. Tiene que esperar 5 años, 3 meses y 9 días para ser rescatado. Aunque la historiografía oficial dice que fue capturado el 7 de septiembre, el 7 de septiembre en realidad fue capturado el cordobés. El de Alcalá de Henares fue cautivo antes del 25 de julio. Y esto lo sabemos porque el duque de Sesa hace una recomendación para pedir dinero para pagar su rescate. Y esa recomendación es del 25 de julio de 1575. Por lo tanto, la otra fecha pertenece al otro Miguel de Cervantes. También sabemos que cuando se rescatan en fechas diferentes. El de Alcalá de Henares es rescatado por los frailes trinitarios, redentoristas, y hay un acta de octubre de 1580 en el que en Argel lo rescatan y se identifica como natural de Alcalá de Henares. Pero también tenemos a otro que hace una memoria elevada al rey de todos sus méritos militares, en la cual está diciendo que desde enero a septiembre de 1580 está bajo las órdenes del marqués de Santa Cruz y el duque de Alba participando en la guerra de Portugal, concretamente en la batalla del Tajo. Quiero decir, tuvo que ser rescatado necesariamente antes de enero de 1580.
Buenos días, yo...
Silvia Moreno.
Encantada de saludarle. Me sorprende muchísimo cómo ha pasado tanto tiempo y ahora usted descubre este dato sobre la biografía de Cervantes. Y entonces yo me pregunto, ¿qué ha ocurrido? ¿Que los investigadores, los historiadores no se han tomado interés por averiguar este dato? ¿Puede haber algún tipo de mano negra? ¿La corriente oficial decía, no sé, ¿a qué lo achaca usted?
Bueno, yo no soy amigo de teorías conspiranoicas, pero sí creo que ha sido un conjunto un poco de todo. Digamos que la versión oficial residía en que era de Alcalá de Henares, con su gran influencia como precursora después de la Complutense en Madrid. Y, por otra parte, hay una pérdida del patrimonio histórico documental, como les decía, muy importante, justo después de que Rodríguez Jurado haga su discurso y haga público esto. También ocurre que, desgraciadamente, el mundo académico cita más que investiga. Estoy cansado de leer libros que citan a otros historiadores y donde hay muy pocas referencias a archivos documentales. Y claro, tienes que ir a la fuente y estudiar bien el documento para poder interpretar el documento. Si no, es muy difícil, porque uno hace suyo la interpretación de otro. Y el conjunto de todo esto ha hecho que entremos en esta especie de bypass en el que no se avanzaba y se repetía siempre aquello como la única verdad. Incluso se llegó a cuestionar al propio Miguel de Cervantes, diciendo que no decía la verdad, o que era una persona un poco oscura en su biografía, porque mentía, porque no podía estar en diferentes sitios a la vez, o no podía ser posible que estuviera aquí, hiciera aquello. Era más sencillo eso que meterse en algo muy complejo que en la homonimia. La homonimia es compleja porque te obliga a estudiar todo el sistema familiar de Cervantes y te obliga además a ubicar a cada uno de los homónimos y es muy complejo, requiere de mucha investigación. Entonces, quizás se tomó el camino más fácil.
Pues nada, aquí está la noticia y iremos desde luego porque la repercusión que hoy tiene en todos los medios. ¿Le han llamado de Córdoba a usted? ¿Ha llamado a alguien de Córdoba?
Sí, me ha llamado alguien de Córdoba, sí.
En fin, pues felicitarle por su investigación y seguiremos al tanto de todo lo que se publicará, porque supongo que esto publicará usted, estará pensando también en publicar esta información.
Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Muy bien,
muchísimas gracias. Gracias por atendernos. José de Contreras y Saro, investigador cervantino.